fallar. Cultura y actualidad.
Una columna de Marcelo Díaz.
Ahora sí, con ritmo y sustancia, el señor Marcelo Díaz. ¿Qué hace, Marcelo?
Acá andamos, disfrutando el sol.
Qué lindo que está el solcito. Yo estoy viendo las palmeras acá de la plaza de Villa Mitre. Parece el Caribe. Parece el Caribe. Che, ¿cómo lleva la cuarentena? Vos estás medio a media máquina con la cuarentena, ¿no?
Depende de los días.
Claro, depende de los... Ah, hay días... Depende de los días, que porque hay días que salís o porque hay días que te pega medio para el orto.
No, salí el otro día cuando hubo sesión en el Consejo Deliberante, pero sí. Después no... Después estoy guardado, ¿no?
Claro,
pero,
claro.
Aparte yo soy asmático, ¿viste? Tengo como un rollo ahí. Pero depende de los días, porque hay días que tenés ganas de hacer cosas, que sí. Estás entusiasmado, y hay días que medio que te pega ansiedad, otro día te pega bajón. Sí, como sí. Debe estar todo el mundo, me imagino.
Obvio, claro. Obvio, sí. ¿Y vos flashás eso que estoy respirando un poco mal? ¿No te da como que...?
4 o 5 veces por día, nada más.
Es terrible, qué feo eso. Yo me agarra lo hipocondríaco.
20 veces.
Claro.
Ya me enfermo 20 veces.
Encerrado, claro. Sí, bueno, y a veces uno tiene más ganas. Yo, por ejemplo, cuando arrancó la cuarentena, yo sabía que no iba a cumplir, pero quería flashear cuarentena los fines de semana. Ahora que se viene el frío y los días húmedos, saqué mis borceguíes. Y uno tiene que andar con los zapatos siempre bien lustrados, no puede andar con los zapatos cualquier cosa. Entonces los saqué y dije, los voy a dejar acá. Dije a mi novio, los voy a dejar acá porque los voy a lustrar. Y hace 40 días que están acá y no fueron lustrados, por supuesto. No fueron lustrados. No pude hacer nada, no hice absolutamente nada de todo lo que me... Bueno, me propuse muchas cosas, pero digo, ni siquiera esas cositas chicas las pude cumplir porque no me gusta hacer cosas, ¿viste? Soy un vago, me gusta desperdiciarme, básicamente. Bueno, Marcelo, venimos con estas columnas que es que tipo Henry Miller, ¿no? Sexus, Rexus, Nexus. Sí, acá me agarra la cuestión de la literatura con Marcelo. Ah, bueno, que son correlativas estas columnas que tienen que ver con la pausa mundial, ¿no? Dijiste, estamos en pausa, claro, pausa mundial.
Estamos en pausa. Sí. La cuarentena y la pandemia nos ha puesto al mundo en pausa.
Sí.
Tenemos casi la mitad de la población mundial. Casi 4.000 millones de habitantes estamos guardados en este momento.
Sí.
En el medio de eso pasa esto que decíamos, que nos pasa a uno, que un día sentís que te agarraste el coronavirus, al otro día el dengue, al otro día tenés ganas de leer 40 libros, al otro día te arrancás a las 9 de la mañana y te ves todas las películas de Star Wars hasta las 12 sí. de la noche.
Después de tomar 2 botellas de vino.
Claro. Y te ha trastocado.
Sí.
La vida de todos, pero también ha trastocado ciertos temas que estaban naturalizados dentro de la discusión en Argentina, ¿no? Como por ejemplo, la semana pasada hablábamos del trabajo, ¿no? Digamos, hasta febrero, con el tema del trabajo, la cuestión era que vos tenías que ser emprendedor, arreglarte solo, poner una empresa mundial en tu garage, sí. ¿Viste? Cosas así. Y que parecía que otro trabajo no existía. De golpe, hoy el teletrabajo se está pudiendo hacer y la economía se está cayendo a pedazos igual,
claro.
Porque lo que necesitas es el otro trabajo, que es el que no se está pudiendo hacer. ¿No? Digo, eso ha llevado a replantear un montón de cosas al punto de que los chicos del delivery hicieron un paro mundial la semana pasada.
Sí.
Era algo que era impensado, ¿no? Como diciendo, bueno... Nada, estamos sosteniendo todo y somos los que menos ganamos,
claro.
Y en situaciones de riesgo. Pero bueno, esa situación lleva a rever los discursos sobre el trabajo. Y otro discurso, ¿no?, que está en reversión y que está crujiendo por todos lados, es la cuestión del Estado.
Sí.
¿No? Que desde el 55 para acá en Argentina, el Estado es como el gran problema de la clase dominante, podríamos decir, ¿no?
Lo que muchos le llaman los 70 años de populismo, ¿no?
Exacto. Que en realidad el gran problema es cómo nos sacamos ciertas políticas estatales de encima, ¿no? Que es algo que en el mundo se ha afianzado desde fines de la década del 70 con la implantación del neoliberalismo, concretamente, ¿no? Esta cuestión de que hay que achicar el Estado, que hay que darle lugar a la libertad, como decía Martínez de Hoz, ¿no? Liberar a las fuerzas del mercado, del yugo del Estado, ¿no? Claro, llega la pandemia, llega toda esta crisis mundial, y lo que se ve es que el Estado, a través de la salud pública y de ciertas regulaciones, está haciendo la contención de la situación. Y en los lugares donde el Estado se desentiende, la curva de contagio se ha disparado directamente. Sí,
claro.
¿No? Y entonces esto está poniendo nerviosa a mucha gente, porque aparte se empieza a hablar de renta básica universal, no solo en Argentina, en todo el mundo se está hablando, de impuestos a las grandes fortunas, de regularizar el capital financiero, de algún modo de cortar este ciclo de redistribución negativa, digamos, hacia las capas más altas de la población, que hace que el 1% de la población mundial tenga más que el 50% más pobre de la población mundial. Sí. Entonces, claro, vos decís, ahora que estamos en la pandemia, dicen todos los estados, necesitamos plata para respiradores, barbijo, mantener el sistema de salud. ¿Dónde está la plata? La tiene el 1% del mundo. Y entonces, claro, alguien, es lógico que uno se empiece a plantear, che, algo estaba mal en todo lo que veníamos haciendo.
Sí.
¿No?
Sí.
Y acá en Argentina, con todo este tema del impuesto a las grandes fortunas,
sí,
¿no? Es como que le ha erizado los pelos de la nuca, oh, a un sector, ¿no?, del país.
Bueno, ayer lo escuchábamos en el informe que editó Federico Becchi, viste, de Susana Jiménez, que le preguntaban y... Oh, bueno. Y eso que Susana Jiménez ni siquiera es de... Sí, bueno, tiene un montón de guita, pero ni siquiera es de las grandes, sí, fortunas de la Argentina, ¿no?
Claro, está, digamos, eso es como que, porque toca el núcleo de ciertas creencias, ¿no? Digo, nosotros siempre decimos en esta columna, más que analizar los hechos en sí, la lectura que hacemos es de las interpretaciones que circulan en el mundo, ¿no? ¿Sí? Que es lo que te da la lectura sobre los hechos y lo que hace que actúes de determinada manera. De pronto se empieza a ver que el Estado tiene ciertas funciones y que esas ciertas funciones generan cierta protección hacia la población y tiene que ver en la redistribución, ¿no? Incluso te aparece Angela Merkel preguntándole a Alberto Fernández por qué los millonarios argentinos pagan tan poco impuestos, ¿no? Que es como que te trastoca absolutamente todo, ¿no? Porque no es que Corea del Norte te está diciendo, o los chinos, ¿no? Te está preguntando Angela Merkel por qué pagan tan pocos impuestos, ¿no? Y entonces tenemos desde Vargas Llosa, con su Fundación Internacional de la Libertad, oh, hasta Felicitas Bécquer Varela, ¿no?
Divina.
Digamos, vamos de la declaración ilustrada a la alucinógena, pero en el fondo...
Sí.
Son la misma mierda.
Es lo mismo. Lo que están planteando es, nos estamos cayendo en el comunismo porque les quieren cobrar un impuesto por una única vez, ¿no?
Es el problema de jalar La Vida es Bella. Digo, por Felicitas.
Claro, el tema es el siguiente, ¿no? ¿Cómo se plantea esto? Fíjate que la carta que hace Vargas Llosa y que firma Aznar, Macri, Zedillo, Fox, Álvaro Uribe, toda gente que, si hay algo de lo que no puede hablar, es de libertad, básicamente, ¿no? Digo, los mexicanos no sé cómo pueden hablar de libertad, ¿no? Los expresidentes de México, lo que te contraponen, no te contraponen capitalismo a Estado o mercado a Estado, te contraponen libertad a Estado.
Claro.
Digo, ahí te hacen como la primera trampa, ¿no? El Estado se está metiendo en nuestras vidas, nos coarta la libertad, ¿no? Y después te hacen esta cosa como que esta discusión de decir, si a nosotros nos dejan con libertad en el mercado funciona solo, funciona bien, salvo que el Estado intervenga, ¿no? Porque cuando el Estado se mete, interviene con los que generan riqueza. Ese es el discurso, ¿no? Ahora, Yo creo que para desmontar esto hay que ver que el Estado interviene siempre. No interviene.
Sí, pero viste que hay un sector que les parece que el Estado es la góndola del supermercado y que entonces agarrás o dejás la lata según te convenga. Digo, si el Estado me va a cuidar en el medio de la pandemia, venga el Estado, agarro la lata, la pongo en el carrito. Ahora, sí. Cuando el Estado quiere cuidar al que está preso, ah, no, es una mierda, dejo la lata y no me la llevo nada.
Zarpale
el
la lata, no es
una góndola del supermercado.
En realidad todo esto de lo que estamos discutiendo siempre es a quiénes están apuntados las medidas que toma el Estado. Porque en el medio de una ola neoliberal como la que se vivió en Latinoamérica, que nosotros tuvimos los últimos 4 años, que teóricamente el discurso es la desregularización y claro, la retirada del Estado,
sí.
Cuando vos decís hay una ley, una nueva ley laboral, que finalmente no se pudo plantar en Argentina, pero se plantó en otros países, sí. Brasil la plantó, ¿qué es eso? Es una regulación del Estado sobre el mercado laboral, favoreciendo la situación de los empresarios por sobre la de los trabajadores. Obvio. Pero es una intervención del Estado.
Hoy,
si es una ley.
Claro. Hoy lo escuchaba.
¿Cómo vamos a pensar que eso no es intervenir? No.
Sí. Hoy haciendo ahí un zapping en las radios, lo enganché a Mario Pergolini, claro, es el dueño de Vorterix, y también sí. Hace ahí como una primera mañana en Vorterix, y el discurso que lleva adelante, siendo dueño de Vorterix, está lleno de plata Pergolini, es obvio, ¿no? Tiene un teatro, tiene una radio increíble, ¿y sabe lo que iba haciendo? Con un que no se llama, no sé cómo se llama el pelotudo que le dice a todo que sí. Claro, imagínate, estás con el dueño del medio y vos lo acompañas, ¿qué le vas a decir? Sí, Mario.
Tu papija se llama.
Mario. Ah, eso, claro. ¿Viste? ¿Se acuerdan que le decían qué buena pregunta, Mario? Bueno, una cosa así. Y estaba Pergolini ahí. Que Pergolini está, Dios mío, bueno, es el dueño de la radio, entonces hace lo que se le canta a la pelota. Pero es imposible escuchar. Bueno, entonces iba picando así. Tiki, 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 iba picando en diferentes pestañas y leyendo sobre los recortes a los sueldos, ¿viste?
Sí.
Y leyó también que Clarín está atravesando y entonces dice, y bueno, y claro, y sí, y hay que hacer esto porque si no, ¿la otra qué es? ¿La otra cuál es? Y bueno, y echar gente y que algunos pocos cobren todo. Y el chabón le decía, no, claro, no, claro. Y mientras,
bueno, eche,
mientras
no
cortaba Barreta del 8, y dice, sí, no, claro.
No,
claro.
Por eso digo.
Pero qué discurso
Lo que pasa. Lo que pasa es que cuando dicen esto ahora, quedan en evidencia que hace unos meses era más difícil que quedaran tal en evidencia, ¿no? Porque decía un tipo millonario, como decía Olita, no sé si ayer o la semana pasada, que decía, cuando venden más en la fiesta, nadie dice, che, repartamos las ganancias.
Sí, claro.
No, cuando tienen ganancias no las reparten, cuando tienen pérdidas sí, ¿no? Digo, ahí
vení
ahí
mañana, somos... Marcelo, a buscar el bono.
Claro. Pero digo, ahora quedan más en evidencia porque el tema ha puesto ha puesto las cartas sobre la mesa sobre, no me, ¿te acordás de esa mujer que hablaba de la Provida el año pasado que decía porque Mauricio puso las cartas sobre la mesa de no sé qué, de que esto que el otro?
Ay, no, nada, qué lástima no acordarme de eso.
Después la voy a buscar para la semana que viene, que hacía como 4 metáforas una arriba de la otra y no se le entendía nada. Pero digo, esta situación ha puesto las cartas sobre la mesa,
sí.
Y entonces se ve un poco el juego. Porque, por ejemplo, ¿cuáles son los dos caballitos de batalla que te tiran todo el tiempo en los medios y que tenés ahora a todos los periodistas y a todos los invitados que te tiran todo el tiempo? Vieron que ahora resucitaron Expert, Milei, ¿no? Sí. Los van sacando como del freezer y los mandan así a hablar a favor de la libertad y del mercado. Son el gasto público y la presión tributaria, ¿no? Es como que en este país es terrible el gasto público y no se puede vivir de la presión tributaria que tenés. Ahora, si vos vas, por ejemplo, yo hice el laburo de buscar en una página, que es una página súper interesante, que es, esperen que ya les digo cuál es la página.
Está como Pergolini, Mario. Es como Mario o Marcelo, yo estoy más pelotudo que Pergolini que todo junto. Digo, está como Pergolini y Marcelo ahí chequeando a ver qué página.
Es datosmacro.com.
Sí.
¿No? Datosmacro.com tenés ahí, podés consultar, por ejemplo, cuánto es el gasto público de todos los países del mundo en relación, el porcentaje en relación al PBI.
Sí, ah, está bien, ¿no? Sí.
Y entonces, ¿qué ves? Que Francia, por ejemplo, gasta el 55% del PBI es gasto público en Francia. En Reino Unido el 41% es gasto público del PBI. Canadá el 40%. China, que teóricamente es como una especie de comunismo del mercado, tiene el mismo gasto público que Estados Unidos, que es el 35% del PBI.
Sí.
Y Argentina tiene el 37%. O sea, está ahí, digamos, no hay una gran diferencia entre lo que te gasta Estados Unidos de en relación al PBI. Claro. Obviamente tiene un PBI más grande, ¿no?
Madroso, claro.
Y después presión impositiva. Yo fui a buscar cuáles son los países que tienen la menor presión impositiva,
sí,
que coincide también con los que son los que tienen PBI más bajo, y vos decís, estos países son la posta, porque es el sueño de Milei y de Spert.
Ay, obvio.
¿No? Y son Nigeria, Guinea Ecuatorial, la República del Congo y Madagascar.
Me encanta.
Nigeria tiene el 5% de gasto público en relación al PBI, ¿no? Guinea el 5,9%, el Congo el 6%, ya se fueron ahí un poco.
Se fueron,
¿no?,
a la mierda en el Congo.
Y Madagascar, que son unos locos, tienen el 12%, sí, ¿no? Claro. Esos son los cuatro países con menos gasto público en el mundo. Decime si alguien te los pone de ejemplo.
No, claro. Nadie. Yo quiero vivir como en Nigeria. No existe.
No, y la... El tema, lo que no se discute acá, y por eso te tiran esto, obviamente lo que yo estoy haciendo es una brutalidad, porque vos no podés analizar la economía en base a estos dos datos nada más. Porque tenés que ver qué producís, cómo producís, cuál es el PBI per cápita, qué posibilidades de comercio tenés, un montón de cosas que también que tenés en los análisis económicos, que tirar datos sueltos no te lleva a ningún lado, pero cuando te dicen, no, este país hay que bajar el gasto público. Claro, como Nigeria, digamos, como el Congo, vamos a hacer, o este país cobra muchos impuestos, pero no cobra ni ahí de lo que cobra Canadá o lo que cobra Francia, claro, de presión impositiva.
Sí. Bueno, que te diga Pascual, que tiene un hermano en Suiza.
Bueno, ese es otro de los datos. ¿Saben cuál es el país con menos desempleo? El país con menos desempleo es República Checa, que no te aparece nunca en ningún lado. El país con más desempleo es Sudáfrica, que tiene un gasto público del 10% nada más. Y que debe tener unas fortunas terribles, digamos, porque el tema sí, no pasa
Sudáfrica,
por...
Sudáfrica, claro, esa desigualdad es grandísima.
Exacto, pero claro, si vos lo mirás, le cobra poco impuesto y tiene poco gasto público. Tendría que ser una economía maravillosa. Es el desempleo más alto del mundo. Entonces digo, ahí está el tema, que es ¿en qué te esconde esto? ¿Qué te esconde? Gastamos mucho, no podemos gastar más de lo que ganamos, no nos dejan vivir con tantos impuestos. Lo que te esconde es la discusión verdaderamente que hay que dar y que es la que se está dando en el mundo, que es, no qué impuestos, sino a quién le cobras los impuestos,
claro,
y no qué gasto, sino en qué gastas.
En qué, claro.
Ese es el tema. Porque, por ejemplo, Cambiemos no bajó el gasto público en los 4 años. Lo que sí hizo, bajó el gasto público de salud y de educación, pero multiplicó por 5 en los 2 primeros años el gasto en seguridad. ¿Se acuerdan que aparecía Bullrich y mostraba las granadas que habían comprado? No. Seguridad para la represión interna, no. Sí. Para el ejército por hipótesis de conflicto externa. Sino que el gasto público de Cambiemos, como el de Chile, como el de Brasil, está orientado a proteger esa libertad de la que hablan, que es la libertad de pensar como ellos, porque en donde no pensás como ellos te cagan a palo en la calle. Esa es la realidad. Digo, no nos olvidemos que cuando se desató esta cuarentena tenían conflictos en Ecuador, conflictos en Colombia, conflictos en Chile desde octubre, digamos. La carta de Vargas Llosa, por ejemplo, habla la preocupación que tienen por cómo se manejan Venezuela, Nicaragua y Cuba, España y, España y Argentina, que tienen países de marcado sesgo ideológico, dice la carta, sí, ¿no? Y México, que está, que dice, está acosando a la empresa privada, dice, de México. Pero no dice esa Fundación para la Libertad, no dice nada de Chile, por ejemplo. Y no te dice que el modelo económico de Chile, que es el ejemplo de la libertad en Latinoamérica, es el modelo que implantó Pinochet en una dictadura de casi 20 años. Digamos, es decir, tuviste que matar a parte de la población,
claro, y, para que entre,
y a comprar todas las leyes para después tener la libertad, ¿no? Digamos, son muy tramposas estas charlas que están dando. Tan tramposa como la épica esta de los congresales de los diputados y senadores de Cambiemos, que parece que van al Congreso de Tucumán en diligencia, ¿no? Sí. Digo, háganle un poste. Oh, suerte, Dios, que no, mío, sale más el Villiquen, si no le hacen un póster, ¿viste?
Qué lindo, es el troquelado que le levantabas el cabildo, sí.
Claro, este número viene con una diligencia troquelada con Sansa adentro, ¿no? Claro, digamos, es. Pero ese tipo de. Nosotros nos reímos de Felicitas, sí, porque lo de Felicitas tiene como un nivel. Es como se clavó un floripondio,
sí,
algo así,
¿no? Claro, claro. Hay un peyote como, mexicano ahí hablando de México.
Como lisérgico. Pero todo esto que vemos tiene el mismo grado de delirio. Si lo confrontás con otros países, si comparás por dónde vienen las discusiones, ¿no?
Sí, no, digo, acá me apuntaban que, claro, lo que tiene de diferente. Felicitas es senadora, ¿viste? Entonces, senadora provincial. Entonces, lo dice, claro, desde ahí también, y eso es lo terrible.
No, eso es terrible, pero también es terrible toda esta campaña de abran el Congreso si el Congreso no está cerrado.
No, no, y nadie está imposibilitando las sesiones, de hecho.
Exacto, no está... digamos, es como una invención, ese es el tema, ¿no? Estas invenciones de relatos que todas las invenciones anteriores del gasto público, de a quién le cobras impuestos, que las teníamos naturalizadas, ¿no? En este país no se puede hacer nada porque te cobran mucho impuesto. Mentira, Canadá te cobra más impuestos, sí. Francia te cobra más impuestos y la economía anda mejor. Y te dicen, no, pero este país es mucho, mucho gasto del Estado. Lo mismo que el gasto con los políticos, ¿no? Es mucho gasto, mucho gasto. Empezás a mirar y a comparar con otros países y no es mucho gasto. El tema en todo caso es en qué gastás,
claro,
¿no? Y a dónde lo dirigís. Y el tema es que hay gente a la que no le podés tocar el bolsillo porque estamos en una dictadura, que es el discurso que se está tratando de a poco de meter, ¿no? Digo, avanzan contra las libertades individuales. Ese es la carta de Vargas Llosa, es eso lo que dice. Que la pandemia no sea una excusa para avanzar contra las libertades individuales.
De ese 1%.
Cagarte a palo en la puerta del Congreso cuando manifestás en contra de una reforma, no es ir en contra de las libertades, esto parece que sí.
Esto sí, claro. No, entonces digo, este es otro de los temas que está crujiendo y que por eso también se están poniendo como tan nerviosos ciertos sectores. Sí, sí,
vale. Que son los que manejan todo, los que tienen los medios, los que tienen el poder, los que tienen la manija absolutamente todo, y por eso también se hacen tanto escuchar.
Claro, y por eso tienen la posibilidad de crear sentido común, ¿no?
Sí,
digamos, y por
sí,
eso lo han creado durante años.
Más vale.
Pero digo, la situación es tan excepcional que incluso ese poder que tienen para crear sentido común es como que les pedalea esta vez, ¿no? Y sobre todo con la imagen que tiene Alberto y sus medidas y el apoyo que tiene todo esto, es como que vieron que va escalando el discurso de a poco, ¿no?
Sí, vale, pero sí. Y te lo empieza a replicar un muerto de hambre que se quedó mirando hasta tarde de TN, ponele.
Claro, bueno, es a eso apuntan en definitiva, a que la persona a la que no le tocan, a la que no le van a tocar el bolsillo con impuestos, sienta que cuando cobran un impuesto a la grande fortuna lo están afectando a él. Ese es el,
claro,
a eso apunta,
sí,
en definitiva.
Sí, sí, sí.
Que ese discurso sea un discurso de que le coartan la libertad a toda la sociedad.
Sí. ¿No? Es el problema de la gente que usa el mismo teléfono que Paolo Roca, ¿viste? Yo tengo el mismo teléfono que Paolo Roca y ya te cree que sos Paolo. Y después sos más parecido a Paolo el rockero, ¿viste? Que a Paolo Roca.
Pero bueno, yo creo que en este momento estamos en una situación en la que no terminan de prender del todo esos discursos. Hay que estar alerta, pero no terminan de prender del todo.
Estas columnas, Marcelo, tendrían que terminar así siempre. Hay que estar alerta. Así. Me encantó eso. Como que no te duermas, ¿no? No, pero en serio, no, pero claro. Viste, está bien eso que decís. No hay que dormirse, porque están laburando no, para eso.
Ahora leemos una encuesta y decís, Alberto tiene el 80% de aprobación y decís, ah, ya está. No, no está, porque sí, se sigue todo el tiempo trabajando, ¿no? Vale. Digo, me acaba de llegar un WhatsApp convocando a un cacerolazo.
Ahí está.
Mañana.
Contra la liberación de los presos, ¿viste? Digo, eso está todo el tiempo. Ese juego lo van a seguir haciendo. Y el objetivo es desgastar la función de la política, digamos.
Sí.
No la del Estado, porque cuando el neoliberalismo gobierna, se apropia del Estado. Hay un autor que define el neoliberalismo como liberalismo de Estado o estalinismo de mercado, lo llama. Como para marcar que el neoliberalismo agarra todos los resortes del Estado y los pone a funcionar en favor de su clase. No, no achica el Estado de ninguna manera. Sí. Distribuye el gasto de otra manera.
Claro. Porque además, digo, un tiempo a esta parte ya aprendieron que lo pueden hacer a través de las urnas. Digo, ya, digo, se apropian del Estado a través de las urnas, lo cual es digo, mucho más peligroso. Digo, si bien las consecuencias de apropiarse del Estado de un modo violento digo, atenta claramente contra la vida de muchos, digo, han encontrado el mecanismo para saltear este paso y hacerlo a través de las urnas. Y entonces anda a cantar la magocha y fumate los cuatro añitos.
Sí, y cuando no pueden hacerlo a través de las urnas, digo, te hacen como en Brasil o en Bolivia. Tampoco es que se han vuelto tan democráticos. No,
no hablo de que se volvieron democráticos. Claro, digamos, prolijito de hacerlo.
Claro.
Si pueden, lo hacen a través de las urnas.
Sí, se puede. Che, hablando de sí se puede, hablando de la épica. ¿Con qué vamos? Ya no tenemos más tiempo y tengo que hacer un chivito. ¿Con qué nos vamos?
Bueno, vamos Marcelo? Con... la rubia tarada, ¿con qué nos podemos ir?
¡Oh, sí! Marcelo, muchas gracias. ¿Sabés qué? Novedad. Esto que acabamos de hacer lo vas a poder encontrar en Spotify.
¡Ay, qué bueno! ¡Ya voy!
¡Marcelo Díaz puede fachar! ¡Oh!
Conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en fiorucci.